En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Quince minutos para que sean las 9 y las 8 en la Comunidad Canaria. Estamos en comunicación directa con don Carlos Urquijo, delegado del Gobierno en el País Vasco, en un día en el que podemos comentar muchos de los asuntos de la actualidad más destacada de este martes. Don Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Empecemos por lo ultimísimo, si usted me lo permite. ¿Qué le parece? Vamos, ultimísimo. No tan último, pero le quiero pedir valoración sobre la decisión que ha tomado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a propósito de si hay que computar o no las penas que los terroristas han cumplido en Francia.
Pues mire, usted se preguntaba antes, cuando escuchaba al ministro Catalá, si el gobierno estaba contento o no con la decisión del Tribunal Supremo. Yo no voy a hablar por el gobierno, pero sí le voy a decir que el delegado del gobierno del País Vasco está encantado con esta decisión, que unifica doctrina y que clarifica lo que a mi juicio estaba suficientemente claro en la ley que traspuso la decisión marco sobre cumplimiento de penas en la Unión Europea. Esa ley, desde luego, ni en su espíritu, ni en su literalidad, ni en su letra, estaba prevista para reducir las penas de los etarras. Hubieran cumplido dentro o fuera de España esas penas, y claramente la disposición adicional de esa ley decía que en ningún caso se aplicarían a condenas dictadas con anterioridad al 15 de agosto de 2010. Yo creo que la Audiencia Nacional, si se puede decir, tomó una decisión equivocada, me refiero a la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y creo que el Tribunal Supremo ha hecho una interpretación adecuada, ya digo, del espíritu y de la letra de la ley 7/2014.
Pues fíjese, don Carlos, le agradezco que usted haya hablado con esa claridad y haya utilizado palabras que yo entiendo mejor. Cuando usted dice el delegado del Gobierno del País Vasco está encantado, yo eso lo entiendo. Lo digo porque es verdad que me puedo haber perdido algún detalle de la comparecencia del ministro de Justicia, pero yo no le he visto tan explícito diciendo que está encantado.
Bueno, pero sí escucharía usted hace unas semanas la crítica que hizo, creo que incluso una nota pública del Consejo General del Poder Judicial, criticando al gobierno por la supuesta injerencia en esta materia en relación precisamente pues con la decisión que había adoptado en la sección primera de la Audiencia Nacional. Sí, por lo tanto, verdad. Si el Consejo General del Poder Judicial criticó en su momento al gobierno por su toma de posición al respecto, pues se puede colegir que en ese momento el gobierno de España está de acuerdo con la decisión, además de respetar, lógicamente, está de acuerdo con parte de la decisión que ha adoptado el Tribunal Supremo.
Yo quiero pensar que efectivamente usted tiene razón y efectivamente se puede colegir, pero no estaría de más, una vez que ya se ha producido además la decisión del Supremo y por lo tanto ningún vocal del Consejo General del Poder Judicial puede hablar ni de interferencias, ni de presiones, ni de injerencias de ninguna clase, pues que haya una valoración más explícita. Pero bueno, esa es una petición que yo me formulo a mí mismo porque quiero ser optimista y porque me gustaría ver que el gobierno efectivamente está contento y lo manifiesta. Pero me conformo con que lo esté usted, don Carlos, que es con quien estoy hablando.
Bueno, pues no tengo ninguna duda que también esa es la posición del gobierno.
Bueno, hay otro asunto del que quiero hablar con usted y que me parece que también nos vamos a poner rápidamente de acuerdo, que son las lamentables, las vomitivas declaraciones que ayer protagonizó el presidente de Sortu, Asier Arraiz, poco menos que poniendo la diana sobre la Guardia Civil y pidiéndole a sus compañeros etarras que les dieran jaque mate.
Pues efectivamente, esas declaraciones son todo eso que usted ha dicho y probablemente también son constitutivas de un delito contra las instituciones del Estado. Por eso en la mañana de hoy yo he dado traslado de esas manifestaciones al fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que después de leer atentamente mi escrito pues ha decidido incoar diligencias de investigación al respecto, ¿no? Porque es evidente que cuando por parte de Sortu se hacen este tipo de declaraciones de calificar al Estado español como Estado terrorista y de dar jaque mate a la Guardia Civil, pues ya sabemos a qué se está refiriendo Sortu cuando habla de dar jaque mate a la Guardia Civil. En el pasado, hay que recordar que ETA asesinó en toda España 210 guardias civiles, de ellos 161 en el País Vasco. Por lo tanto, con este asunto, muy pocas bromas y debemos estar siempre vigilantes, especialmente también desde la delegación del Gobierno, para evitar que este tipo de declaraciones queden impunes y tengan el reproche penal que, a mi juicio, es necesario en este caso.
¿Y el reproche penal al que se podría enfrentar así la red, cuál sería, don Carlos?
Bueno, pues el artículo 504, que es el que determina cuál es la sanción en estos casos, cuando hay injurias o amenazas graves a las fuerzas de seguridad del Estado, pues habla de una multa de 12 a 18 meses exactamente lo que no sé es de qué manera se podrá determinar cuál es esta sanción, ¿no? Pero en cualquier caso, lo importante es que está incoada la diligencia de investigación, que el señor Arraiz tendrá que prestar declaración ante el fiscal superior y que yo espero, pues bueno, que en esta ocasión, y sin que sea tampoco una injerencia, el fiscal tenga la misma opinión o impresión que tenemos la mayoría de los españoles cuando por parte de una persona que representa un partido que es heredero de unas formaciones políticas que han sido ilegalizadas por formar parte precisamente de ETA, pues se permiten hacer este tipo de declaraciones amenazantes en relación con un trabajo ejemplar de la Guardia Civil, un trabajo ejemplar pues que es el que ha permitido que un juez de la Audiencia Nacional dicte las órdenes de detención que en el día de ayer se produjeron en diversos puntos del País Vasco, de Navarra y de Madrid.
Don Carlos, hablábamos hace un instante de la decisión que haya tomado el Tribunal Supremo. Una de las consecuencias que, a mi juicio, no soy jurista, no soy abogado, pero vamos, por el sentido común que creo tener, llego a la conclusión de que lo primero que tendría que ocurrir es que Santi Potros y Alberto Plazaola, que salieron por una decisión injustamente o indebidamente adoptada por la sección primera de la Audiencia Nacional, volvieran a la cárcel. Pero para que eso suceda, lo primero que tenemos que saber es dónde están. Usted, don Carlos, ha tenido, digamos, la prudencia de establecer sobre ellos un cierto control para que no se vayan de rositas.
Mire, hasta donde yo sé, por mi trabajo anterior en el Parlamento Vasco y porque en alguna ocasión se lo pregunté a los distintos consejeros de Interior, cuando una persona está en libertad no puede ser vigilada policialmente, al menos de manera oficial, de manera formal. Yo no sé si la Ertzaintza, que es la competente en materia de seguridad ciudadana en el País Vasco, tenía establecido algún tipo de control sobre estas dos personas que usted cita, pues en atención a que había, bueno, pues que estaba pendiente por parte del Supremo de unificar doctrina ante la discrepancia que había, que se había dado la Audiencia Nacional. No sé exactamente, repito, si estas personas están vigiladas. Lo que yo sí que creo, como vuelvo a insistir, que creo que creen la mayoría de los españoles, es que si es posible legalmente, tanto Plazaola como Santiago Arróspide, Santi Potros, debieran volver a prisión porque fueron indebidamente excarcelados. Yo espero que se puedan tomar las decisiones adecuadas para que esto sea así y que desde luego pues en unas horas o unos días pues estas personas vuelvan a prisión.
Lo que pasa es que no sería la primera vez, usted lo sabe mejor que yo, que vamos a buscar a unos etarras porque tenemos la posibilidad de volver a echarle el guante y han puesto pies en polvorosa.
Bueno, yo quisiera que esto no fuera así y que, repito, si hay instrumentos legales suficientes para retroceder una decisión que se ha manifestado que fue incorrecta, estas personas pues vuelvan al sitio del que nunca debieron salir, al menos hasta cumplir en la totalidad la pena que les fue impuesta.
Otro etarra que hoy vuelve a ser desgraciadamente actualidad, digo desgraciadamente porque cuando hablamos de un etarra no es nunca para hablar de cosas buenas, es el señor Bolinaga, vamos, el señor Bolinaga, el sujeto Bolinaga, que está en libertad, que está vivo, que no ha tenido a bien fallecer del cáncer que le aqueja desde hace tiempo y que hoy se enfrenta, por decisión del fiscal, a una nueva petición de privación de libertad de 29 años. Habrá que ver si efectivamente el tribunal sentenciado juzgador le ratifica esa petición del fiscal o no. Pero en todo caso, ¿usted cree que se dan las condiciones, don Carlos, en vista de este tipo de iniciativas judiciales, de replantearse si Bolinaga puede volver a la cárcel?
Bueno, yo creo que lo decía usted antes, ¿no? Si hace 2 años y medio había un informe médico que decía que este individuo estaba en fase terminal como consecuencia del tumor que tenía, creo que en el cerebro o en el pulmón, no recuerdo exactamente, pues parece que ahora debiera estar en peores condiciones que hace 2 años y medio, ¿no? Pero en cualquier caso, sí me interesa también en este asunto recordar, porque es una crítica habitual, pues bueno, de asociaciones de víctimas, etcétera, que parece que Bolinaga fue puesto en libertad por una decisión del gobierno. Y yo, insisto, quiero recordar en que fue puesto en libertad porque la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la decisión de puesta en libertad por parte de otro juez y no admitió el recurso de la Fiscalía que precisamente quería devolver al señor Bolinaga a prisión. Es decir, la Fiscalía, que digamos que tiene que velar por la legalidad y que hay un principio jerárquico en su manera de actuar, quiso que esta persona volviera a prisión y, sin embargo, la Audiencia Nacional determinó que, en función de los informes forenses, pues debía permanecer en libertad.
Se podrían, sin embargo, haber puesto en marcha otras medidas en vista de que efectivamente el deterioro de salud del señor Bolinaga no se producía en los términos previstos por los médicos para haber replanteado esa situación, y eso no se hizo.
Bueno, no sé si se podía haber hecho o no haber hecho. Lo que sí sé es que en todo momento la actuación a través de la Fiscalía iba en una misma dirección, que era la de evitar que se burlara por parte del señor Bolinaga la acción de la justicia en atención a unos informes médicos que se ha visto que no eran determinantes en cuanto a su situación, pues bueno, como usted decía también anteriormente, por lo que está durando esta persona con un cáncer terminal.
Don Carlos, el día 24 de este mes, bastantes asociaciones de víctimas del terrorismo han llamado a los ciudadanos a manifestarse en contra de la política antiterrorista de este gobierno. ¿Usted cree que es una manifestación que está justificada?
Mire, yo siempre he apoyado y he estado de parte de las víctimas del terrorismo y de sus asociaciones, de la UBT, de COVITE, Dignidad y Justicia, y de todas aquellas que han trabajado, pues porque se haga precisamente justicia y se tenga memoria y se trabaje por la dignidad de las víctimas. Pero creo sinceramente que en esta ocasión no se está actuando con justicia por parte de quienes llaman a salir a la calle en contra del gobierno. Lo recordó, creo que fue en el día de ayer, el ministro del Interior. Son más de 100 personas relacionadas con ETA las que han sido detenidas desde que el Partido Popular ganó las elecciones el 20 de noviembre del año 2011. Por lo tanto, no se ha bajado la guardia en absoluto en relación con la lucha contra el terrorismo. Ayer mismo hemos presenciado una nueva actuación de la Guardia Civil, y por lo tanto yo creo que no se puede decir que el gobierno de España, que el Partido Popular esté traicionando a las víctimas del terrorismo, sino todo lo contrario. Es decir, todas las decisiones que se han adoptado desde que se está en el gobierno, desde que Mariano Rajoy es presidente del gobierno, han ido en la misma dirección, en la de establecer la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas del terrorismo. Repito, más de 100 personas vinculadas a la banda terrorista han sido detenidas en España y en el conjunto de los países de la Unión Europea y de otros países del resto del mundo, y me parece sinceramente que en esta ocasión ese llamamiento a salir a la calle en contra del gobierno no tiene razones de peso suficientes como para que sea respaldado.
Pero fíjese, don Carlos, a pesar de eso, a pesar de los datos que usted pone encima de la mesa, que las víctimas conocerán de primera mano, como es lógico y natural, porque les afecta de manera directa, ellos siguen manteniendo esa posición. Es decir, ellos no perciben ese mensaje que usted está protagonizando. Algo falla en esa relación entre el gobierno y las víctimas.
Bueno, pues no sé si fallará la comunicación o falla la relación. No sé exactamente qué es lo que falla, pero los hechos son incontestables. Es decir, la actuación de la policía y de la Guardia Civil en relación, y del Poder Judicial en relación, pues bueno, con Herrera o con otras formaciones políticas que han dado cobertura a la violencia, las actuaciones contra los colectivos de abogados del año pasado y de este año, las más de 100 detenciones que se han producido, yo creo que evidencian que el gobierno sigue apostando fuerte porque el Estado de Derecho se cumpla también en esta cuestión, y que aunque ETA haya dejado de matar, pues el Código Penal sigue vigente y el Estado de Derecho no está en tregua y sigue actuando. Yo no sé de qué manera se puede convencer a las asociaciones de víctimas de que esto es así. Yo creo que los hechos están encima de la mesa y cualquier observador imparcial pues puede corroborarlos.
La última pregunta, don Carlos, no le quiero entretener más. ¿Qué valoración hace de la operación policial sometida a tutela judicial, naturalmente, que ayer detuvo y apartó de la circulación a 16 letrados, llamémosle así, de sortu del entramado legal de ETA?
Pues me parece que es una magnífica operación en la que los detenidos tienen todas las garantías judiciales para defender su posición. Creo que es fruto de un trabajo intenso de las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso de la Guardia Civil, que han puesto en la mesa del juez Velasco argumentos suficientes para que se dicten estas órdenes de detención. Yo no sé qué es lo que pasará a lo largo de la tarde de hoy o de mañana, cuando estas personas presten declaración ante el juez, si serán puestas en libertad con o sin cargos, o se pasarán directamente a prisión, no lo sé, pero creo que es una operación muy importante que va en la línea de lo que decía anteriormente, de evitar que haya impunidad en relación con los delitos terroristas, y que aunque ETA haya dejado de matar, pues bueno, como decía también anteriormente, el Estado de Derecho sigue trabajando para acabar con el terrorismo y posibilitar que ETA se disuelva, desaparezca, y desde luego si no lo hace, pues les ayudaremos pues con operaciones como las que en el día de ayer se llevaron a cabo.
Lo que pasa es que un efecto colateral que tomó, que acarreó, digamos, esa operación policial ayer fue la posposición del macrojuicio contra Batasuna. ¿Usted le gustaría que se señalara cuanto antes?
Bueno, yo creo que eso es más bien irrelevante. El caso es que el juicio se va a celebrar. Es decir, si es dentro de 2 semanas o dentro de 2 meses, yo creo que tampoco es cuestión de quedarnos en la anécdota. Lo importante es la categoría, y es que el Estado de Derecho sigue funcionando, y personas que estaban vinculadas a partidos que eran herederos de formaciones ilegalizadas por formar parte de ETA van a tener que rendir más pronto o más tarde cuentas ante la justicia.
Don Carlos, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo muy cordial.
Un saludo para ustedes. Muchas gracias.